Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy poco, apenas 2-3 horas ha tardado el Partido Socialista en rechazar la nueva propuesta de Podemos para formar un gobierno de coalición. Un documento que se hacía público esta misma mañana y al que el PSOE ya ha dicho que no. Estamos a martes, es 20 de agosto, media España está de vacaciones. ¿Tú sabes esa sensación de estar tan a gusto en la playa y recibir de pronto un WhatsApp, por ejemplo, de tu jefe para comentarte algo? Porque es que es importantísimo y no puede esperar, ¿eh? Y tú dices, la próxima vez me voy a un sitio sin cobertura. Pues a lo mejor esto le ha pasado hoy, esta mañana, a Pedro Sánchez, ¿no? Sánchez que continúa de vacaciones y que, como te digo, Pablo Iglesias esta mañana se ha descolgado con, bueno, pues esa nueva propuesta y ha decidido que trabaje el presidente al menos por este día, por este martes 20 de agosto. Bueno, ya sabes que en una relación de pareja, tras una crisis gorda, siempre tiene que haber alguno que dé el primer paso. Y en este caso ha sido el líder de Podemos. Después de no haber recibido ninguna llamada de Pedro Sánchez desde julio, había decidido esta mañana, como te digo, dar ese primer paso. Le envía al gobierno, bueno, al gobierno en funciones, ¿no?, al Partido Socialista, a Sánchez, un nuevo documento para retomar las negociaciones con el objetivo de formar ese gobierno de coalición. Bueno, el documento contempla 4 opciones distintas, pero eso sí, siempre con la condición de obtener una vicepresidencia social que parece innegociable para Iglesias y con posibilidad de cambiar en cuanto a las carteras ministeriales. En la primera de esas posibilidades, Iglesias de todas formas sigue pidiendo los ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Sanidad y Consumo y Vivienda y Economía Social. O sea, por pedir que no quede. Y como ocurre en todo intento de reconciliación, Podemos propone borrón y cuenta nueva, ¿no? Y hablaba también de que no es momento de reproches. De todas formas, ha sido un intento, pero como te digo, le ha faltado tiempo al Partido Socialista para rechazar esta nueva propuesta que le llegaba desde el partido de Pablo Iglesias, que le llegaba desde el Podemos. Ahora, el balón vuelve a estar en Podemos. Estuvo durante muy poco tiempo, unas horas, en el tejado del Partido Socialista, pero ese balón ha vuelto al tejado de Podemos y el partido continúa. Veremos también hasta cuándo. Hay más noticias y te cuento también que ya hay solución para los inmigrantes del Open Arms. Un barco de la Armada Española saldrá esta misma tarde rumbo a la isla de Lampedusa para recoger a los refugiados y para traerlos a España. Carmen Lavallén.
La última decisión del gobierno en funciones para tratar de resolver la crisis humanitaria del Open Arms es trasladar un buque de la Armada Española, el Audaz, a la isla italiana de Lampedusa. Partirá desde el puerto de Rota en Cádiz a las 5 de esta tarde y está previsto que en 3 días pueda hacerse cargo de las personas acogidas en el Open Arms y acompañar de vuelta al barco de la ONG española hasta el puerto balear de Palma de Mallorca. En un comunicado de Moncloa, el Ejecutivo subraya que esta es la mejor opción analizada entre distintas. Casi de inmediato, en un tuit, el presidente en funciones Pedro Sánchez informaba de que el buque ya está listo para navegar y resolver esta misma semana la emergencia humanitaria. El anuncio se produce tras 19 días de bloqueo y después de que 15 inmigrantes se lanzasen esta mañana al mar desde el Open Arms, logrando la mayoría ser reconducidos a Lampedusa por la Guardia Costera italiana.
Y como te estamos contando, sigue creciendo el número de personas contagiadas con listeriosis por consumir la carne mechada infectada con la bacteria que ya se ha cobrado la primera víctima mortal, una anciana de 90 años que ha fallecido en Sevilla. En Mediodía COPE, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, nos ha asegurado que aparecerán más casos.
Evidentemente que pueden aparecer más casos, no se pueden descartar porque el periodo de incubación de la enfermedad es variable según las condiciones de circunstancias de cada persona y también por la carga contaminante que tenga, es decir, el número de bacterias que tenga lo que haya ingerido. Por tanto, pues esperable que pueda haber más casos.
Y te cuento ahora que los Mossos de Escuadra investigan una supuesta agresión sexual cometida el pasado fin de semana en Barcelona sobre una joven que regresaba de las fiestas de Gracia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La presunta agresión habría tenido lugar a las 6 de la mañana del domingo en el distrito de Horta-Guinardó. La chica volvía a casa sola después de pasar la noche en las fiestas de Gracia. Los Mossos ya están investigando esta presunta violación, pero no se ha practicado de momento ninguna detención. Diversos colectivos han convocado para esta tarde tarde una concentración de rechazo para denunciar y condenar los hechos. Durante las fiestas de Gracia se ha instalado un stand que ofrece material y recomendaciones ante casos de violencia machista.
Y una cosa más, noticia también de última hora. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acaba de afirmar que va a presentar su dimisión hoy ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, tras la crisis de gobierno abierta en el país entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga. Y ya en los deportes, y este sí que es el culebrón del verano, el Barcelona ultima los detalles de la nueva oferta por Neymar, Santi Duque.
Y cada vez queda menos, queda todavía Pilar, pero hasta el 2 de septiembre se pueden hacer movimientos en el mercado español. El Barça va a plantear una cesión remunerada con opción de compra a final de temporada, algo parecido a lo que han hecho ellos con Coutinho y el Bayern Múnich, que es la decisión que tomó ayer el conjunto azulgrana después de la reunión entre todos los estamentos del club. Se aparca así la idea inicial, que era el intercambio de jugadores, y se sigue esperando un gesto de Neymar hacia el Barcelona para que desactive, para que pierdan el interés el Real Madrid y la Juventus de Turín por hacerse con sus servicios. El otro tema del día en Barcelona es la lesión de Dembélé, que va a estar 5 semanas lejos de los terrenos de juego por una nueva dolencia en el bíceps femoral. Es la 5ª lesión del francés en esta zona. Recuerden que la primera le obligó a pasar por el quirófano. Hay un lesionado también en el Real Madrid, Brahim Díaz, que tiene una rotura fibrilar en el recto anterior derecho y va a ser baja las 2 próximas semanas. Es su 2ª lesión desde que arrancó la pretemporada y la 8ª lesión de un jugador blanco desde el inicio del trabajo. Y fuera del fútbol, la selección española masculina acaba de conseguir su clasificación para las semifinales del Campeonato de Europa de Hockey Hierba, que se está disputando tras empatar a 2 frente al Reino Unido.
Seguimos en la tarde de COPE. Martes 20 de agosto, estamos hablando de el brote de listeriosis, siguen aumentando los afectados, noticia también todo lo relacionado y con las novedades relativas a los inmigrantes que están en Open Arms y a ese buque de la Armada Española que va a viajar, que va a navegar, que va a salir esta tarde, de hecho a las 5 está previsto que salga hacia Lampedusa para hacerse cargo de los inmigrantes y también para, bueno, acompañar al Open Arms de nuevo a España. Bueno, de este documento presentado por Podemos, esa nueva propuesta para un gobierno de coalición al Partido Socialista, que ha sido ya rechazada por el PSOE, y cómo no, por supuesto, muy pendientes de lo que pasa con el incendio de Gran Canaria, que podemos decir, luego a última hora de la tarde volvemos hasta allí en directo para ver si verdaderamente, bueno, pues las horas de más calor, ¿no? Estas horas que son las peores, han hecho que el fuego se avive, o afortunadamente no. Lo digo porque a primera hora de la mañana las noticias eran buenas por primera vez en 3 días, en el sentido de que evolucionaba ese incendio levemente a mejor, ¿no? Como digo, a ver qué pasa. Aún así, antes de que se apague, lo que yo creo que todos podemos ver, estamos de acuerdo, es que estamos ante un desastre ecológico brutal, ¿no? Con consecuencias muy importantes para la flora y la fauna de la isla en los próximos años. Yo reconozco que con esto de los incendios, que me pongo mala, vamos, que es que a mí se me coge el corazón y el alma cuando veo todos esos montes, esos bosques, esos árboles, a veces centenarios, ardiendo, envueltos en llamas, esos animales, en fin, todo, por supuesto, y eso que gracias a Dios no hay que lamentar desgracias personales. 2019 está siendo un año peor que el 2018, ha ardido casi el triple de superficie, y aún así, y a pesar de lo impactados que estamos con el infierno, por ejemplo, que se vive en Canarias, no es de los peores años, ni mucho menos, ¿eh? Fíjate, la media de hectáreas quemadas en España desde 2009 hasta ahora son 60.000 más o menos al año. El año 2012... Es que ya no nos acordamos, ¿verdad? Fue un año terrible. En 7 meses ardieron más de 165.000 hectáreas en más de 12.000 incendios. Es una plaga, ¿no?, en la que influyen muchos factores. El primero, el hombre. O sea, que los incendios no surgen solos. O sea, es decir, que o por negligencia o por una actuación criminal, detrás de cada incendio casi siempre está la mano del hombre. Eso para empezar. Yo creo que hay que ser bastante combativos con esto. Y después, por supuesto, las condiciones medioambientales. Jorge Alcaldes, director de la revista Cubo, divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, somos un país mediterráneo, sí. Tenemos unas condiciones climáticas muy, muy determinadas. No sé si nos tenemos que acostumbrar también a los grandes incendios, sería terrible, pero es así, porque no sé si el cambio climático también va a influir en este sentido. ¿Cómo lo ves?
Fíjate, es difícil responder de una manera muy clara a esa pregunta, porque por un lado, los datos obvios y el sentido común nos haría pensar, ¿cómo es así? Pues con mayores temperaturas, más largos periodos de sequía y, por lo tanto, pues más cantidad de combustible para el fuego, que es la vegetación seca, la vegetación que ha pasado durante muchas horas, durante muchos días, a veces meses, por largos periodos de insolación, con periodos de lluvias muy pequeños. Ese es el gran combustible para el fuego y, por lo tanto, hay más probabilidades de que aparezcan fuegos en las temporadas, en esta época en la que las temperaturas aumentan año tras año por culpa del cambio climático. Pero luego se miran los datos. Tú lo has comentado antes respecto a 2012. Yo tengo aquí delante, he buscado esta mañana un gráfico del Ministerio de Agricultura desde el año 1968 hasta el año 2016 y se ve una progresiva aceleración de los incendios hasta más o menos el año 1994-95 y después, curiosamente, un descenso de la cantidad de incendios y de la cantidad de masa arbórea. Uh-huh.
Hombre, también es verdad que los medios
son mucho mejores.
La cantidad de medios, de gente de la UME, de bomberos, de medios aéreos que están trabajando, por ejemplo, ahora en Canarias, es
sí,
tremendo.
Y la prevención es mucho tremendo. Mejor y eso ha beneficiado, sin duda, que los incendios vayan a un poquito a menos. Si fuese real que el aumento de las temperaturas aumenta el riesgo, tendría que haber aumentado este tipo de incendios. O por lo menos otro dato curioso, y es que los incendios naturales, los que se producen pues por el impacto de un rayo o por un incendio durmiente dentro de un árbol cuando impactó una tormenta y queda el rescoldo dentro de un árbol que aflora dentro de 2 o 3 días, habrían aumentado también. Precisamente el cambio climático podría afectar más a ese tipo de incendios y no es así. Por desgracia, siguen siendo cada vez mayores los incendios provocados por la mano del ser humano, bien por una negligencia o directamente por un acto criminal. Así que es muy difícil decirlo. Todo parecería decir que sí, que efectivamente el cambio climático nos tiene que empujar a acostumbrarnos a grandes incendios, pero los datos no terminan de confirmarlo, así que tendremos que seguir muy atentos con el tema.
Oye, pues ya que estamos hablando del cambio climático, del calentamiento global, de temperaturas extremadamente altas, a mí lo que me ha impactado, fíjate, en los últimos días, es ver las imágenes de la desaparición de ese glaciar en Islandia, el Okiokul, no sé cómo se dirá correctamente en islandés, pero bueno, más o menos,
¿no? Yo creo
que
lo has dicho bastante bien.
Se nos han puesto, ¿verdad?, esas dos imágenes, esa imagen vía satélite, en la que se ve claramente cómo se veía una masa blanca, lo que era el glaciar de hielo, hace no tantos años, en 1986, a la imagen actual, en que verdaderamente es que esas zonas blancas son prácticamente inexistentes, ¿no? O sea, el glaciar ha desaparecido, ¿no? Bueno, esta manera de derretirse los glaciares no solamente sucede en Islandia, también lo estamos viendo en otras zonas del mundo. Es verdad que preocupa mucho la situación del Ártico. Hemos visto también, por ejemplo, últimamente esa imagen que se hizo viral de ese bloque de hielo totalmente cubierto de agua en Groenlandia, ¿no? Y cómo se veía que por encima iba un trineo con perros y demás. Bueno, el 13 de junio tuvo lugar el día más duro del deshielo del Ártico. Se derritió hasta un 45% de la superficie. Y bueno, por si fuera poco, este calentamiento global del Ártico va casi el doble de rápido, ¿no?, del promedio mundial, que ahí creo yo que está realmente el problema.
Claro, fíjate, si antes decíamos que con los incendios no está muy fácil dar una relación causa-efecto, aquí sí que tenemos un termómetro real de cómo afecta el aumento de las temperaturas a algo que es pues un poco como es el termostato del planeta, los casquetes polares. Ahí sí que se puede ver muy claramente una relación directa entre periodos de aumento de temperatura y periodos de mayor cantidad de deshielo, con las consecuencias que eso tiene, evidentemente, para el resto del clima en el globo.
Pues mira, hay una investigación del CSIC que aporta más detalles, ¿no?, sobre lo que está pasando precisamente en el Ártico. Fernando Iglesias, es postdoctorado de Química Atmosférica y Clima. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se están derritiendo los polos, concretamente el Ártico? ¿Por qué?
Bueno, como bien habéis comentado antes, los efectos del cambio climático se potencian más en zonas polares. Por ejemplo, en el Ártico se está sufriendo el calentamiento el doble de rápido que en la media global. Y eso se manifiesta pues en la pérdida progresiva de las masas de hielo, glaciares y hielo marino, junto con el derretimiento del permafrost.
¿Qué es el permafrost?
Bueno, el permafrost es la capa de suelo permanentemente congelada en zonas de montañas, polares y subpolares, y que en el hemisferio norte pues suponen alrededor de una cuarta parte de la masa continental.
O sea, por ejemplo, un glaciar, el de Islandia, ¿formaría parte de esto o no?
Eso sería parte de las masas de hielo.
Uh-huh. Pero es lo que hay debajo, ¿no? Un poco como la tierra congelada.
Pues... La que siempre estaría congelada.
Exactamente.
La que nunca se había descongelado, que se supiera.
Exactamente. Una vez que se pierde la masa de hielo, ya entraríamos en la parte del permafrost.
Claro. Fernando, claro, evidentemente los casquetes polares, los glaciares, se han ido derritiendo a lo largo de la historia de la Tierra permanentemente, desaparecen, aparecen. El problema es la velocidad a la que lo están haciendo ahora, que lo hacen a una velocidad que no es la esperable en tiempos de verano en aquellas zonas. Pero lo que no, a lo mejor no terminamos de entender, y vendrá muy bien que nos expliques, es por qué esto es grave. ¿Qué es lo que le pasa a la Tierra cuando estas masas de hielo empiezan a desaparecer a esta velocidad?
Hay un dicho que es lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues eso no aplica al Ártico. Lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico, sino que se siente alrededor del planeta. Hay muchos estudios que evidencian esto. Y bueno, últimamente, en la última década, estamos evidenciando una pérdida más acelerada de las masas polares de hielo marino.
Pero porque es simplemente porque la temperatura ha subido, no sé, es causa-efecto claramente, sube la temperatura global, es decir, hay un calentamiento y de ahí se produce este deshielo. Pero a mí lo que me llama la atención de lo que estáis contando, y no sé si ahí hay otra causa ¿por qué va más rápido el calentamiento en estas zonas que en el resto de la Tierra? ¿Por qué el deshielo es más rápido en el polo?
Bueno, eso tiene que ver cómo funciona el sistema climático y cómo se reestructuran, cómo se reparten las temperaturas. Y lo que ocurre también es que las temperaturas en las zonas polares son muy inferiores. Entonces, el reparto del calor que va absorbiendo el sistema climático se potencia en las zonas polares. Entonces, lo que estamos viendo en el Ártico, por ejemplo, con las masas de hielo, son dos cosas. Una es el cambio climático, entendido como la acción directa del hombre, y eso se superpone a la variabilidad natural. Entonces, hay años en los que la variabilidad natural, junto con el cambio climático, potencia esa pérdida de las masas de hielo en el Ártico, y otros años que la variabilidad natural, por X razones, pues contrarresta un poco el efecto del cambio climático.
Sí, pero el efecto es permanente allí en la basal, la línea basal es permanente efectivamente el aumento de las temperaturas. Claro, la Tierra es un planeta maravilloso, pero es muy complejo y su equilibrio es muy sutil. Fijaos que hay algunas consecuencias del derretimiento de los polos que a lo mejor no son obvios. Buena parte de la radiación solar que llega a la Tierra y que produce calentamiento es repelida por lo que se llama el albedo de la Tierra, todas las masas polares, el blanco. Todos sabemos que si pintas de blanco una casa no te entra tanto el calor dentro, ¿no? Eso es una forma que la Tierra naturalmente se refresca a sí misma. Buena parte de esa radiación es repelida como un espejo hacia la atmósfera. Claro, cuanto menos masa blanca hay, menos cantidad de hielo, más absorción de ese calor y, por lo tanto, se retroalimenta el problema y aumenta también la propia temperatura natural y aumenta también la emisión de CO2 a la atmósfera porque afloran, a lo mejor, bases de carbono que existen debajo del hielo y que ahora están solapadas y que pueden aflorar. O sea, que al final es un círculo vicioso.
O sea, que no es solo que suba el nivel del mar, claro, que es lo que nos decían siempre, ¿no, Fernando? Que hay otras muchas consecuencias y tan graves como esta, ¿verdad?, de que se vayan derritiendo los polos, ¿no?, y de lo que está pasando en el Ártico. Lo que no sé, Fernando, es si se puede hacer algo todavía, si estamos a tiempo de tomar medidas a corto o medio plazo para evitarlo.
Bueno, aquí ya nos estamos empezando un poco a alejar de mi área. Seguramente un economista climático puede argumentar mucho mejor esto. Dicho esto, entiendo que las políticas climáticas tratan de buscar la máxima efectividad, y esto se consigue combinando tanto políticas de mitigación como políticas de adaptación. Yo creo que en materia de lucha contra el cambio climático, las instituciones públicas, ya sean tanto nacionales como internacionales, pues cuentan con múltiples variedades de evidencia respecto a lo que puede suponer unas decisiones u otras, ya sean en términos económicos, de ecosistema o de salud pública. Sin embargo, es que esto es un poco más complejo, porque estas decisiones climáticas también están embebidas en otros factores macroeconómicos, que hacen este juego muchísimo más complejo y del que yo no estoy súper familiarizado. Bueno. Claro.
Fernando no se va a mojar. Un científico muy serio. Yo sí me voy a mojar, Fernando. Las políticas climáticas no han servido para nada en estas últimas dos décadas. Hemos hecho un montón de cumbres del clima, hemos intentado hacer un montón de medidas y ahí sigue emitiéndose más cantidad de CO2 y sigue el problema pues tan vivo como siempre. Así que yo sí creo que las políticas climáticas, tal y como están orientadas, están sirviendo para bien poquito.
Fernando Iglesias, gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, y no sé por qué, pero es hablar de una roca gigante, de un meteoro, con posibilidad real, por muy remota que sea, de impactar contra la Tierra y acabar incluso con toda la vida conocida y producir en todos nosotros una especie de fascinación, que yo no sé de dónde nos viene esto, ¿no? Es como difícil de explicar, pero es así. Basta, como digo, la conjunción de algunos factores. Una roca gigantesca que cruza el espacio, una fecha de aproximación a la Tierra, como digo, o incluso una fecha de posible impacto, un nombre también espectacular para bautizar al meteoro, y ya tenemos tema para hablar varios días. Parece que todo esto nos genera una mezcla entre miedo, fascinación, no sé si también, Jorge, la épica, a lo mejor necesaria para convertirnos de alguna manera como en científicos superhéroes capaces de trabajar en busca de una solución para una cosa como esta, ¿no? Para buscar ese paraguas interplanetario que nos libre de este desastre total, ¿no? El caso es que el tema se repite cada cierto tiempo y tenemos estos días el último. En este caso, la roca es de 340 metros. La fecha de impacto sería el 13 de abril de 2029. El nombre de esta piedra, atención, el dios del caos, que creo que se han pasado un poquito en este caso.
Yo creo que sí, un poquito
claro,
exagerado.
Con estas cuestiones, ¿cómo te quedas? Esto lo ha dicho la NASA,
Sí. Lleva tiempo diciéndolo, ¿no? La NASA, esta roca, Apophis, el dios del caos, el dios de las malas noticias de los antiguos egipcios. Efectivamente es una roca de 340 metros que vuela ahora a muchísima distancia de la Tierra, pero que en algún momento de su trayectoria alrededor del Sol va a cruzar la órbita terrestre y se va a acercar bastante. Se va a acercar bastante, quiere decir que va a estar a unos 31.000 kilómetros. Eso parece
pero
que
si,
es muy
pero
lejos.
Si la NASA ha dado la posibilidad de una fecha de impacto,
sí,
pero además concretando el día.
Pero tú fíjate que la NASA ha dicho que efectivamente el 13 de abril del 2029 es cuando más cerca va a estar esa roca de nosotros, esos 31.000 kilómetros, que ya es incluso la misma altura a la que están algunos satélites, o sea que cerca
está. Está muy cerca, muy cerca.
Y ha dado también, pero esto es que no nos fijamos, esto es cuando no leemos la letra pequeña de los contratos, ha dado también la probabilidad de impacto real de que en esa fecha 13 de abril ocurra un impacto catastrófico.
¿Qué es?
Que es una entre un millón.
Ya, pero es que entonces nos estropeas la película.
No, pero yo creo, o sea, yo tengo una buena noticia. Yo creo que de aquí al 13 de abril vamos a comprar un boleto de lotería, que hay más probabilidad de que nos toque la lotería el 13 de abril del 2029 a que esta roca impacte sobre la
Tierra. Pero cuidado que la lotería a veces toca. A alguno por ahí le toca.
Es que ahí
esta
está
es la cuestión.
Clave. Es que una entre un millón puede ocurrir
que ocurra
según. De todas
formas, la NASA también ha dicho que esto es una gran oportunidad.
Sí.
¿A qué se refiere?
Bueno, nunca antes en la historia cercana de la Tierra había pasado un asteroide tan cerca y teniendo nosotros instrumentos para verlo. Porque cuando ha pasado un asteroide, un meteorito tan cerca de nuestra órbita, pues ha sido en tiempos remotos que no teníamos la tecnología que hoy tenemos. Es decir, que vamos a poder apuntar todos los telescopios, todos los radares, incluso se va a poder ver en el hemisferio sur a ojo desnudo, se va a poder ver una especie de lucecita que cruza el cielo, y averiguar un poquito mejor cómo son estos asteroides, cómo es su superficie, qué velocidades adquieren, qué trayectorias pueden generar. Sobre todo, muy importante, ¿cómo va a afectar a su trayectoria el paso cercano por la Tierra? Porque al pasar cerca de la Tierra, y esperemos que no impacte, es decir, que estemos en 999.999 casos en los que no va a impactar, pero sí que va a modificar su trayectoria. La fuerza de gravedad de la Tierra va a girar, va a hacer que gire este asteroide y a lo mejor lo coloque en una órbita más peligrosa para su siguiente paso, ¿o no? lo aleje. Todo esto se podrá observar porque afortunadamente pasa muy cerquita y nuestros instrumentos lo podrán ver.
Y además de la cuestión de la observación, que me parece importante, y de la investigación, ¿se está realmente trabajando e investigando en la posibilidad de algún sistema para si de repente se descubre que una de estas rocas sí que viene directa a la Tierra, se pueda desviar o se pueda evitar ese impacto?
Bueno, se está trabajando, pero muy poquito y con muchas dificultades. Hace unos meses, aquí en este programa, hablamos de una misión también, de la Deimos, recordarás, que consistía en posar en un asteroide un objeto chiquitito, un objeto enviado por el ser humano. Por primera vez el ser humano posó algo en un asteroide. Ese es el primer paso para conseguir que en el futuro pudiésemos posar, por ejemplo, una carga explosiva que modificase la trayectoria de un asteroide, que supiésemos a ciencia cierta que va a venir a impactar sobre la Tierra. Pero nos queda mucho todavía para lograr la eficacia suficiente con esa tecnología. Y lo peor, Pilar, es que deberíamos saber cuáles son las rocas que van a chocar contra la Tierra y posiblemente conozcamos solo un 10%.
Ah, es que esa es la cuestión. Claro, pero es que entonces las probabilidades de que nos toque la lotería aumentan.
Aumentan un poquito. Eso es
no
como
sé
jugar
si me quedo
boletos.
Ya tan tranquila,
es jugar
Jorge. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Es que de todas formas, ¿tú no te parece el nombre que le han puesto a esta
me
roca?
Me encanta, el dios del caos. A mí me parece muy bien, porque así nos permite hablar de ello, estar atentos. Permite que, bueno, que haya más financiación para este tipo de investigaciones que reconoce que son importantes porque es una amenaza real, una amenaza que algún día impacte una de estas rocas sobre nuestro planeta y genere pues un daño importante, que se lo digan sino a los dinosaurios.
Ya te digo.
Les pasó lo mismo.
Vamos con cuestiones más reales ahora, que para eso está aquí ya Mónica Villalain, que nos lleva a la Mutua.
Sí, porque yo sé que hartarte es que un coche en segunda fila no te deje salir y también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. ¿Y sabes qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Bueno, visto lo visto, y como la probabilidad de que toque la lotería es pequeña, pero a veces toca y nos puede llegar una roca de estas en algún momento, vamos a disfrutar del momento, del día, de este verano, tanto si estás de vacaciones como si no. Y hoy te estamos preguntando esa tradición que tú cumples siempre cada verano, siempre cada vez que te vas de vacaciones. Hay otras muchas cosas que a lo mejor te gustaría hacer y luego al final las haces o no, pero eso cae siempre, porque se ha convertido ya casi en una tradición familiar para ti. Eso es lo que queremos que nos cuentes hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Ana?
Pues Enrique nos presenta el Tour de los Bocadillos.
Una de las cosas que siempre hacemos nosotros en verano, una cuadrilla de amigos, es que veraneamos en un pueblecito de Castellón que se llama Navajas y vamos andando a los pueblos de alrededor y almorzamos en un bar que escogemos al azar. Al final de agosto hacemos una valoración del bocadillo, del picoteo, del servicio, del precio y le entregamos un detalle que se llama el cacao d'or en valenciano como representación de que ha sido el mejor bar donde hemos comido un buen bocadillo.
Pero son unos profesionales,
¿has visto?
¡Qué barbaridad!
Esto lo debería hacer más gente, ¿eh?
Bueno, no sé.
Vamos a seguir con comida.
Se toma estas cosas muy, muy en serio.
Si quieres, seguimos con comida, Pilar. ¿Qué te parece?
Con lo que tú quieras, comida,
pues mira,
tradición,
Esperanza
lo que es fiesta.
Esperanza dice que ella todos los veranos come sardinas en el chiringuito de la playa con su padre, que a su padre le encantan y que siempre, siempre, siempre las va a comer.
Hombre, el clásico, las sardinas caen siempre.
Pues no te creas, a mí no me gustan tanto.
Es que te gustan las sardinas, por favor. Por favor, ¿cómo no te van a gustar las sardinas ahí a la brasa? Esa ración ahí pasaditas, por favor, hay tipo parrocha, no muy grandes. Nadie es perfecto, venga, más.
A ver. Loli, desde Vizcaya, también nos cuenta una tradición que a mí me ha parecido muy bonita.
Buenas tardes. Yo lo que no dejo de hacer ningún año en mis vacaciones de verano es reservar 48 horas para ir a ver a mi santina, a la Virgen de Covadonga. Esté donde esté, siempre reservo esos 2 días y hago una noche, por supuesto, en mi tierra, y si no me quedo más tiempo es porque no me es posible.
Qué bueno, ¿eh?
Muy bonito, Covadonga, me gustó mucho.
Muy bonito. Bueno, que sí que todos tenemos una tradición. Jorge, ¿tú haces siempre algo? ¿Hay algo que siempre haces cada verano?
He intentado hacer siempre, pero es que este verano no he podido hacerlo. Que es pasar una noche mirando las perseidas.
Claro,
es algo que a mí se me supone. Esto es como el valor de los soldados.
¿No? Eso ya
pues este
han
año me las he perdido. Y eso
vaya,
que era un
favor.
Día estupendo para observarlas.
Es
pero
verdad,
he roto la tradición
que
por primera
hacía
vez.
Bueno, sí, se veía el cielo estrellado. Yo es que no tengo paciencia. Sí, yo miro un ratito y digo, no veo ninguna, me voy. Bueno, ¿y cuál es tu tradición? Eso que haces siempre, cada verano. Queremos compartirlo. Queremos que nos lo cuentes y luego compartirlo con el resto de oyentes de La Tarde. Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y al WhatsApp. Pero esto a notas de voz que nos mandas al 607-15-0602. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
¿Quitarías un 30% de tu habitación? ¿Ese sitio mágico donde duermes las siestas? Si hay que quitar un 30% algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebajón. Baja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
¿Cansado de que tu casa haga eco? ¿Eco?
Cambia el chip. Aprovecha el momento para decorar tu casa y ven a las rebajas de agosto del Corte Inglés.
Un 50% de descuento en alfombras, cojines y decoración. Y hasta un 20% de descuento en sofás y en una selección de marcas de cortinas.
Las rebajas de agosto del Corte Inglés. Mucho más.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Everybody get up. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 4:34 minutos, ahora menos en Canarias. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque es martes 20 de agosto, ¿verdad?
Sí, porque sí, parece, ¿no?, por la actualidad 20 de septiembre, pero incluso 20 de octubre.
O sea,
Vaya mañanita.
¿Vaya mañanita? O sea, es impresionante. No han parado de pasar cosas, efectivamente, de últimas horas sobre temas importantes
todas,
además. Muy importantes. Bueno, por ir casi por lo último que ha pasado, hemos conocido a eso de las 3 de la tarde, ¿verdad? Que, bueno, pues va a salir, de hecho está previsto que salga a las 5, un buque de la Armada Española, el Audaz, para viajar hasta la costa de Lampedusa, recoger allí a los migrantes que están en el barco de la ONG Open Arms. Entiendo que subir a bordo, porque no estarán, estarán mejor en el Audaz.
Los van a meter
luego,
en el barco.
De alguna manera, escoltar también al Open Arms.
Pero el barco no se queda allí y se va otra vez a la Costa Lidia a recoger más inmigrantes. Tú te vienes conmigo a Palma Mallorca y ya veremos lo que pasa en Palma Mallorca en los próximos días.
Que tengo la sensación de que lo que va a pasar, pero bueno, eso ya lo veremos, es que ya se le intentó, digamos, cortar un poco la actividad al Open Arms, al barco del Open Arms,
se le cortó
de hecho,
en Barcelona.
Y no sé por qué tengo la sensación que después de esta última crisis las cosas se le van a poner un poco más difíciles.
Pues puede que sean más difíciles, porque si el año pasado en el puerto de Barcelona ya se le pusieron complicadas reclamándole papeles y con procesos administrativos, se tuvo retenido al Open Arms durante unos cuantos meses, y en aquel momento las relaciones entre Proactiva Open Arms, la ONG, y el gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza eran buenas, no eran malas. En esta semana y sobre todo en las últimas 24 horas, que ha habido una escalada verbal tremenda, las relaciones yo diría que están rotas, no sé si tanto como las de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, pero la de Óscar Camps, el fundador de la ONG, y las de Pedro Sánchez, que incluso se han cruzado tweets a través de las redes sociales, no son las mejores por la manera en que se ha tratado la crisis y sobre todo por la crisis añadida que se ha creado, en este caso la ONG al gobierno, y bueno, por cómo el gobierno considera que ha funcionado y ha actuado la ONG.
Claro, porque al final se convirtió. Bueno, es que vamos a partir de la base de que aquí hay una cuestión humanitaria. Que no sé, no es que no se haya tenido en cuenta, pero desde luego ha llegado un momento en que parece que aquello era un pulso a varias bandas, ¿verdad? Una cuestión política, y que los inmigrantes están ahí de por medio, no sé, rehenes de alguna manera de una situación de locos.
Yo no diría rehenes, ni siquiera secuestrados, mucho menos como dice la ONG, pero sí que es cierto que el gobierno de España el año pasado, cuando tuvo que actuar en situaciones similares con el Aquarius o con el propio Open Arms, que vino a España en 2018 en varias ocasiones cargados de refugiados, en aquellas ocasiones el gobierno de Pedro Sánchez tardó 24 horas, solo 24 horas de reloj, en tomar una decisión y decir, señores, Puerto Algeciras, Puerto Valencia, el puerto correspondiente, donde sea, pero hay un puerto en España abierto, vengan para acá, les recibimos. No solamente con los brazos y las puertas abiertas, sino con ministros incluso recibiendo a pie de escalerilla, como suele decirse, ¿no? Ahora ha ocurrido todo lo contrario. El gobierno de España ha estado prácticamente 15-16 días mirando para otro lado, con una buena razón, eso sí, hay que admitirlo, una buena razón, que es que hay que cumplir la normativa y la legislación internacional, que establece que el barco tiene que ir al puerto seguro más cercano. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué el gobierno de España el año pasado no aplicó esa misma ley? A lo mejor ahora es Salvini, el ministro del Interior italiano, el que desde luego se ha saltado las leyes negándose a aceptar a recibir al Open Arms. Pero entonces el gobierno de España hace un año sí que se lo saltó diciendo que no fuera Italia, que no fuera otro sitio, que viniera a España, porque entonces al gobierno Pedro Sánchez sí que le interesaba esa foto. Eso pasa por un lado.
Pero y bueno, luego, pero mantuvo esa postura hasta un momento. Hubo un momento en que ya fue cuando de repente dijo, no, que venga Algeciras, no, que vaya el barco a Mahón.
Sí, pero durante el año pasado ocurrió, y por lo menos venía aquí. Ahora, insisto, han sido prácticamente casi 3 semanas, 15-16 días, donde ha estado mirando el gobierno para otro lado diciendo, esto es problema de Italia, lo tiene que solucionar Italia. Italia, con el ministro del Interior Salvini, que está en campaña electoral, con una moción de censura presentado contra su propio socio de gobierno y deseando convertirse él en el próximo primer ministro del país si hubiera elecciones, pues evidentemente lo que quiere es utilizar este tema. Y ha dicho que bajo ningún concepto permitía la entrada del Open Arms y lo ha utilizado políticamente en beneficio propio.
O sea que al final ha habido una utilización política
claramente,
por lo menos en el caso de Salvini.
Y aquí España yo diría que el gobierno indudablemente no lo ha utilizado a su favor. Yo diría que lo que ha hecho el gobierno Pedro Sánchez ha sido aprender de los errores que cometió el año pasado cuando todo el mundo le dijo que era muy sensible, que estaba muy bien lo que estaba haciendo humanitariamente, pero que en términos políticos, judiciales, incluso sobre todo en normativa internacional, no estaba actuando correctamente y se estaba poniendo una foto. Ahora demuestra que ha aprendido de aquello, ha rectificado, ha mantenido otra actitud, pero claro, entonces tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que la propia ONG se ha enfadado profundamente, y lo ha dicho más públicamente de todo tipo y de toda manera, contra el gobierno de España, porque ha cambiado de actitud, no le ha dado una solución. Y ahora, cuando ya la crisis, en fin, casi de ayer, con las intervenciones diversas que tuvo la vicepresidenta del gobierno, que ya estalló por completo la crisis entre la ONG y el gobierno, entonces se busca una solución y se ofrece esta. Solución militar, un buque de la Armada Española va a Lampedusa, va a tardar 3 días en llegar, 3 días más. Mientras tanto, el Open Arms tiene que aguantar con los inmigrantes lanzándose al agua y recorriendo 800...
Bueno, como esta mañana que se han lanzado 7 al agua y han llegado a la costa.
De aquí a que llegue el buque de la Armada, dentro de 3 días...
Que son muchos días, son 3 días.
Vete tú a saber cuántos inmigrantes quedan a bordo del Open Arms. Y entonces, los que queden, meterlos en el barco, traerlos a Palma de Mallorca y, como decíamos, al Open Arms, al barco, decirle, te vienes conmigo y ya veremos lo que pasa en Palma de Mallorca.
Esa es otra cuestión ya, efectivamente.
Eso lo veremos dentro de unos días, la semana que viene.
Ya lo veremos. Bueno, muy poco tiempo ha tardado el Partido Socialista en rechazar la nueva propuesta de Podemos, del partido de Pablo Iglesias, que bueno, pues conocíamos esta misma mañana. Y que no sé si tú notas muchas diferencias con respecto a lo que ya negociaron en su momento en el mes de julio, o hay novedades, no hay novedades, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que no hay novedades en cuanto, por ejemplo, número de carteras, número de ministerios, vicepresidencias. Las condiciones que ha puesto Podemos en esta ocasión, o la propuesta, mejor dicho, que le ha trasladado Unidas Podemos al PSOE, es: quiero una vicepresidencia al gobierno de derechos sociales y de igualdad. Eso sí,
condición
o sí, impepinable.
Indispensable, fundamental.
Y luego quiero 3 ministerios más. Y le ofrece al gobierno de Pedro Sánchez diferentes opciones, 4 en concreto, para quedarse con diferentes ministerios. Para mí lo importante, si analizamos la propuesta, es que Unidas Podemos quiere o el Ministerio de Trabajo, con competencias muy importantes en materia de empleo, por supuesto en materia de seguridad social, pensiones, etcétera, o el Ministerio de Transición Ecológica, hoy en día con funciones todavía más importantes en materia energética, aparte del cambio climático, el medio ambiente, que eso queda muy bonito, pero con competencias muy importantes también en materia energética y otras cuestiones donde se maneja también muchísimo dinero. Esos 2 ministerios, uno de los 2, Unidos Podemos, dice que los quiere, porque en una de las propuestas, en 2 de las propuestas aparece uno y en el otro las otras. Y luego hay una mezcla de diferentes ministerios que van, pues es el de Ciencia, Universidades, el de Cultura por otro lado, en definitiva, para tratar de componer. Pero sí que noto una diferencia, ya te digo, el número es muy parecido a lo que ya negociaron en julio, pero sí hay una diferencia importante, y esto es lo verdaderamente trascendental, que es el contenido de esas carteras. Precisamente Unidas Podemos, a finales de julio, dijo que no iba a votar la investidura de Pedro Sánchez, que rechazaba aquella propuesta que le hizo Pedro Sánchez in extremis, porque consideraba que los ministerios no tenían peso, ni competencias, ni presupuesto suficiente. Y los ministerios que ahora reclama Pablo Iglesias, mi tocayo, sí que tienen más competencia, más dinero y, de alguna manera, más peso político y más contenido que lo que le ofrecía Pedro Sánchez. Esa es la diferencia. Ahora, como tú dices, la respuesta ha sido un portazo en toda regla. Han tardado apenas 2 horas, que es lo que han debido tardar, en redactar un comunicado de 1 folio y medio para tratar de decir que no, que el gobierno ya está en otra cosa, que ya se rechazó aquella propuesta en el mes de julio y que lo que tiene que hacer Unidas Podemos es plantearse alternativas para que haya un gobierno progresista. Porque a esto sí que es importante. El PSOE sigue diciendo que quiere un gobierno de izquierdas, pero sigue sin ponerse de acuerdo con la formación de izquierdas que puede facilitar ese gobierno.
Pero podría ser un gobierno de coalición, si cambian las condiciones.
Lo que dice Unidas Podemos es que tiene que ser un gobierno de coalición, que no renuncia a eso.
Sí, pero
lo que
dice
el Partido
Socialista,
que no va a haber coalición porque ya lo rechazó Unidas Podemos y, por tanto, la opción de la coalición la descarta. Dice buscar otras fórmulas, que viene a ser, resumido para que se entienda fácilmente, que Unidas Podemos le dé gratis la investidura a Pedro Sánchez a cambio de un programa. Porque sí que dice el Partido Socialista, y esto sigue siendo curioso, el Partido Socialista admite que la propuesta de muchos folios que ha mandado Unidos Podemos esta mañana a Ferraz y a Moncloa, que en lo programático, en el contenido, en las medidas que quieren aplicar, que están de acuerdo, básicamente en la mayoría de las medidas, que incluso muchas de esas medidas ya se pactaron en otoño pasado para los presupuestos que luego no fueron aprobados, que en el programa electoral de los 2 partidos comparte muchas de esas medidas, con lo cual, en lo programático no hay discrepancia. ¿Dónde sigue estando la discrepancia? En el reparto de las sillas y el reparto de las carteras.
En los ministerios. Nada más. Bueno, y en esa vicepresidencia, que no sé si hasta ahí llegarían o no.
La vicepresidencia, el Partido Socialista ya desde hace unas semanas dice que no, que todo eso de un gobierno de coalición o darles carteras que no lo va a admitir, ya veremos si luego lo admite o no, pero de momento la posición oficial es que no. Pero hace unas semanas el PSOE sí que estaba dispuesto a dar una vicepresidencia que fuera simbólica. Lo que pasa es que aquí no solamente es una vicepresidencia que depende de las competencias, sería simbólica o no, por tener derechos sociales, que puede ser todo o puede significar nada simplemente, Pero para mí sí es importante que en esa vicepresidencia Podemos siga insistiendo en meter las competencias de igualdad. La igualdad es uno de los temas bandera de la izquierda y aquí los dos partidos se pelean por esa bandera. Ahora se van a pelear por las competencias. Unidas Podemos quiere que esté dentro de la vicepresidencia que se supone que tendría Irene Montero, según lo ha hablado en el mes de julio.
Eso está hablado ya, el nombre también está hablado,
no, pero,
ya está puesto
encima
de la mesa.
Entonces sí que se habló, en julio sí que se habló y ese nombre estaba ahí y se aceptaba correctamente por las dos partes. ¿Cuál es la discrepancia respecto a igualdad? Que las competencias de igualdad ahora las tiene la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Y el Partido Socialista no solamente le quitaría el Unidas Podemos al PSOE la bandera de las competencias y de esas políticas, sino que se lo quitaría nada más y nada menos a la vicepresidenta actual, que es la mano derecha de Pedro Sánchez y a la que vaciaría de competencias si le hiciera eso.
Pero vamos a ver, yo, por si, ya por resumir, esto forma parte del partido, es decir, todavía quedan muchas eliminatorias por jugar antes de la fecha tope, o hay... para el Partido Socialista, unas líneas rojas que las puso en su momento en julio, cuando se rompieron las negociaciones, y no va a cambiar. Es decir, solo se convertirá...
Oficial...
Claro, solo conseguirán, o se ha investido Sánchez, si realmente el que echa para atrás es Podemos, es Iglesias.
Según la postura oficial del Partido Socialista, sí, la única forma de que haya investidura y de que tengamos gobierno en España es que Pablo Iglesias renuncie a entrar en el gobierno. Yo creo que hay que verlo. Una cosa es que tú mantengas esa postura oficial y otra cosa es que de aquí al 23 de septiembre, que todavía queda un poco más de un mes, cada una de las dos partes no rectifique, no modifique. La partida ha estado parada durante aproximadamente 10-15 días y ahora ha vuelto a echar a andar. Y lo vamos a ver en los próximos días, esta misma noche, con una entrevista que va a conceder el líder de Podemos, donde dará otro pasito más y meterá más presión, y de aquí al 23 de septiembre van a pasar muchas cosas. Yo no descarto que el PSOE modifique su postura porque creo que le interesa un gobierno, pero también es cierto que en Moncloa estarían encantados ahora mismo de que hubiera repetición electoral porque las encuestas les benefician.
Vale. Oye, una curiosidad sobre el documento en cuestión también y lo que... parece que Iglesias decía algo así que, bueno, que no es momento de reproches, como borrón y cuenta nueva, ¿no? No vamos ahora a hablar de lo que se habló antes y llegaron a enfadarse o no, por decirlo de alguna manera. Y hace referencia y dice, vamos a retomar el diálogo desde donde lo dejamos en el mes de julio, cuando la escasez de tiempo impidió que lográramos un acuerdo con el Partido Socialista, sí, del que estábamos... A ver, que las elecciones fueron el 28 de abril, fue, ¿no? Que parece,
sí, lo
que se nos olvida.
Fíjate, ahí Iglesias yo creo que tiene toda la razón. Uno, es que hubo una paralización de negociaciones durante 3 meses. Es no que sé. No se pusieron a hablar hasta el último,
bueno,
hasta
ya,
tres
claro,
días antes
es que
de la
si
investidura.
Si esperas 3 meses para ponerte a hablar...
Claro, pero ahí no tiene la culpa Iglesias.
Tiempo, ¿no?
Ahí tiene razón Iglesias en que Sánchez esperó 3 meses en hablar. Y luego es cierto que no dio tiempo a concretar esas competencias, pero no solo porque el PSOE no quisiera, porque Podemos tampoco lo puso fácil. O sea, que ahí tienen parte de culpa los dos.
Pablo Iglesias, gracias. El tocayo, o sea, quiero decir.
El de Servimedia.
El nuestro. Es más, en fin. Gracias.
A ti.
Oye, ¿te imaginas a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, o Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, patrullando la ciudad? ¿Sí? Acudiendo a la llamada de sus vecinos, llamadas de ayuda, a lugares de posibles robos, en una casa, por ejemplo, en un coche, algún problema. ¿Tú te imaginas esto? No, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa en Burguillos, en Sevilla. Es una localidad de 7.000 habitantes que consigue estar más protegida gracias a la labor de Domingo Delgado, que es su alcalde y que ha tenido que compaginar su trabajo en la alcaldía con las labores de vigilancia, ¿sí? De, bueno, patrullar por la ciudad. Domingo Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto cómo es posible? ¿Qué ha pasado?
Bien, pues antes de nuestra llegada al gobierno el 15 de junio, pues 4 componentes de la plantilla policial local causaron baja médica. Y bueno, llevábamos ya un tiempo sin estas policías, había generado cierta intranquilidad en el pueblo. Bueno, y yo decidí pues salir a patrullar, y con ello le transmitía un poco de seguridad a mis vecinos.
Pero vamos a ver, entonces, ¿qué tienes a los agentes locales con los que cuenta el municipio? Que tampoco son muchos, por lo que veo, todos de baja médica.
Sí, de 5, 4 estaban de baja médica, sí.
Vaya. ¿Y no te ves en otra posibilidad para darle seguridad a los vecinos que salir tú a patrullar? Pero esto no es muy frecuente, tendrás que tener, no sé, a ver, ¿tienes algunos conocimientos en este tipo de cosas? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo soy policía y por lo tanto esto no me es ajeno, con lo cual hago el trabajo que he hecho toda mi vida. ¿No? Y si yo con esto consigo transmitir tranquilidad a mis vecinos, bueno, pues gustosamente lo hago. Como he dicho, no me es ajeno esto en absoluto. Y bueno, pues mis vecinos cuando ven o observan algo, pues tienen a bien llamarme y yo acudo a lo que ellos me digan. Si están robando o están haciendo, por ejemplo, una barbacoa en plena calle, bueno, cualquier cosa que me digan los vecinos, pues allí acudo yo.
Y cuando te presentas como el alcalde o la autoridad o como qué.
A ver, cuando están haciendo la barbacoa, todo el mundo sabe que soy el alcalde y le digo, hombre, esto no se puede hacer, esto en plena calle no se puede hacer, y uno corrige esos actos y en esos actos no tiene mayor inconveniente. Si te ayuda y si acudas a un robo, bueno, pues se ha dado el caso de que nos ha llamado un vecino, pero en este caso entré en la vivienda, pero resulta que había sido una falsa alarma. Su alarma había saltado, pero era una falsa alarma. Nadie estaba en su domicilio. El vecino me llamó muy angustiado porque estaba de veraneo en la playa. Y bueno, le dije que inmediatamente iría yo allí. Bueno, y esto ha tenido la repercusión que ha tenido, porque este hombre tuvo bien agradecérmelo en las redes sociales. Y bueno, y de ahí ha llegado a los medios y ha tenido la repercusión esta que ha tenido. Pero que yo no le doy mayor importancia. Soy policía y esto lo he hecho toda mi vida.
Oye, Domingo, pero cuando dices, me llamó este vecino que estaba en la playa porque había sonado la alarma, pensó que le había entrado alguien en casa y yo fui allí. Al final, afortunadamente, fue una falsa alarma. Cuando dices, me llaman, ¿es que te llaman a ti a tu teléfono personal o que llaman al ayuntamiento, llaman a la policía y te pasan a ti el recao? ¿Cómo hacéis?
No, los vecinos tienen mi teléfono y me llaman a mi teléfono particular.
¿Pero que son 7.000 vecinos?
Bien, pero los tengo y además yo no tengo ningún inconveniente que tengan mi teléfono y yo me llaman cuatro diosas. Yo creo que un alcalde está para servir a su vecino y bueno, pues tienen línea directa con su alcalde para cualquier cosa.
Ya lo veo, ya. Bueno, y entonces, ¿cómo es un día tuyo habitual? A ver, ahora mismo en Burguillos, hasta que se solucione la situación, que me imagino que también estarás trabajando en ello.
Bueno, ya hemos dado con la solución. Ya la solución ya ha llegado. El pasado viernes mantuvimos una reunión con los policías. Y bueno, ya esta solución ha llegado a su fin. Unos se incorporan en los próximos días que acaban su tratamiento médico y otros tienen una cita médica también estos próximos días y van a solicitar el alta, con lo cual este problema ya está solucionado.
Bueno, bueno,
hasta
que vuelvan entonces, hasta que tengan esa alta médica, ¿qué es lo que haces cada día?
Pues bueno, pues dependiendo la hora, pues salgo y doy vueltas por el pueblo, también de noche, y eso es lo que hago. No, lo he hecho toda la vida, como le digo, Pilar. Bueno, y es un servicio más
que por lo que veo lo haces con gusto, vamos.
Sí, bueno, porque
es mucho lío, ¿no? Alcaldes, mucho trabajo.
Sí, muchísimo trabajo, pero bueno, saco algún ratito para dar vueltas por el pueblo, los vecinos me ven. Y bueno, pues eso le transmite una tranquilidad, ¿no? Ya no había policías en la calle, bueno, pero está Domingo dando vueltas, bueno, pues eso le transmite seguridad, yo lo hago gustosamente.
A ver si luego lo vas a echar de menos.
No, indudablemente, mi etapa en la policía fue la más feliz de mi vida, ya se lo digo, no sé, que sí he hecho mucho de menos mi etapa de policía.
Bueno, pues Domingo Delgado, que es el alcalde de Burguillos, este municipio de Sevilla, 7.000 habitantes, pero que está ejerciendo también, pues, bueno, lo que hacía antes también, su trabajo de antes, su labor de policía, patrullando en el pueblo, pues porque hasta ahora esos policías locales estaban de baja. Domingo, gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Let's go party. ¿Qué haces siempre en verano? A ver, te comes un helado de fresa siempre en la misma heladería, por ejemplo. Y es una tradición ya para ti. Si no lo haces, como que te falta algo. Como no vuelves a gusto al trabajo. O, bueno, esa excursión que haces siempre con tu familia, por ejemplo. Hay muchas tradiciones de verano, esa manía, ¿no? Ese algo especial que tienes que hacer sí o sí en vacaciones. De eso estamos hablando contigo. Ana, ¿qué dicen los oyentes?
Pues antes nos decía Jorge Alcalde que una de sus tradiciones era ver las peseitas y que no podía.
Sí.
Pues no es el único.
Una de mis rutinas favoritas del verano y que espero mantenerla durante muchos años es a primeros de agosto, sobre el 10, salir por la noche después de cenar a ver las Perseidas junto a mis hermanos, primos, tíos, etcétera. Que nos encanta la astronomía.
Yo también lo hago, esto.
¿Las has visto este año?
Este año no. Este año me ha pasado como Jorge, no he podido, pero intento todos los años, porque mi tío es astrónomo.
¿Anda?
Sí, sí, entonces nos lo explica todo.
¿Qué me
sí,
dices? Sí, sí. Qué bueno, un astrónomo en la familia.
Sí, está bastante guay.
Bueno, más.
Pues, por ejemplo, Carla nos dice, llevo desde pequeña veraneando en San Juan. Allí viven mis primos y todas las tardes nos bajamos a la playa a echar un partido de vóley. No falla. Esto también es muy divertido.
Hombre, el vóley sí es muy típico, ¿no? Hay mucha gente que juega al vóley en la
sí.
playa.
Y Lucía nos dice, todas las tardes de verano me bajo a la piscina de mi urbanización con un buen libro. Es mi rutina veraniega. El día que me cambien el turno de trabajo a las tardes, no sé qué haré. Pues trabajar.
Más sonidos.
Pues hay una oyente que a mí me... Yo también he estado allí y me ha gustado mucho por eso, porque sé lo bonito que es.
Una de las cosas que no puedo dejar de hacer todos mis veranos en agosto es subir el Veleta. El pico de Veleta aquí en Granada, en Sierra Nevada. Mochila en mano, que la estoy preparando. Mañana me subiré al pico del Veleta.
Va a tener unas vistas estupendas.
Sí, eso también, ¿no? Lo que yo decía, alguna excursión muy, muy especial que por lo que sea siempre haces, ¿no? O solo, o con amigos, o bueno, con pareja, o en familia, ¿no? Muchas veces, que también suele ser algo muy tradicional del verano. O la horchata, de la que nos hablaba antes otra oyente también de este programa. En fin, ¿cuál es esa tradición tuya o de tu familia en verano? ¿Qué haces siempre sí o sí? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y mándanos también, envíanos esas notas de voz al WhatsApp del programa, que es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mundo Natural revoluciona la caída del cabello con Enervital Capilar.
Una fórmula innovadora con tecnología cinatín, sabal cerulata, zinc, biotina y cobre que ayudan a mantener el cabello sano y fuerte, retrasando su caída.
Enervital Capilar.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.